Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Con un intenso fin de semana por delante, es el fin de semana de las motos, del Gran Premio de España de Motociclismo en la provincia de Cádiz, un evento internacional que no va a tener público, por desgracia. Y ya os avisamos que si pretendéis acercaros al circuito, no lo hagáis, porque va a haber un amplio dispositivo de seguridad todo el fin de semana para evitar posibles concentraciones moteras alrededor del circuito Ángel Nieto de Jerez. Es el fin de semana de las motos, es el fin de semana, ¿por qué no?, de la permanencia del Cádiz. A ver si es capaz de ganar en los Cármenes, o por lo menos sumar y certificar ya de manera por lo menos virtual esa salvación, esa permanencia, que es lo que quiere Álvaro Cervera, sabiendo que no va a ser fácil ante un rival que anoche hacía una gesta como era ganar el Camp Nou y darle un vuelco a la Liga. Veremos de qué manera, en cuanto al tema físico, le puede afectar al equipo de Diego Martínez, sin olvidar que lleva toda la temporada jugando 3 partidos por semana. Pero veremos qué pasa y después lo contamos también la última hora del Granada. Un Cádiz que sabe que lo tiene cerquita, que la orilla está ya a unos metros, pero que hay que llegar. Hay que llegar a la orilla. Ni que decir tiene que con los 37 puntos que tiene el Cádiz le da la tranquilidad de afrontar los 5 partidos que quedan, pero ese empujocito hay que darlo, ¿no? Ya para quedarte tranquilo del todo, y si se puede dar el domingo, mejor que mejor. Cervera ha reconocido que tiene la duda en el lateral zurdo de Jairo Guacapo para suplir a Arpacha. Me da a mí que va a ser Jairo. Y en la banda derecha arriba, viendo el partido de Alejo en Valladolid, que fue bueno, o Alejo o Salvi, que regresa para el partido junto con Johnson y el resto del equipo. Bueno, el de siempre, ¿no? Más o menos va a ser el de siempre, sabiendo que Alex y Perea van a seguir siendo baja y sabiendo que el último, Perea, podría estar ya disponible para la semana que viene. Y sabiendo, o pensando, que podría haber público para la semana que viene. O eso creíamos hasta ayer, después de que el ministro Rodríguez Uribe, el ministro de Cultura y Deporte, ha dicho que no va a haber público y que es muy complicado que lo pueda haber, lo que ha causado un gran enfado en los clubes de la Liga, porque lo veían ya al alcance de la mano esa posibilidad, y sobre todo porque es inentendible, de verdad. Y esto no es una cuestión de colores o gustos políticos, esto es inentendible. Que toda la temporada de segunda vez hacia abajo haya habido público en campos como el Nuevo Ibero de Badajoz, 7.000 espectadores, que haya público en el Conde de Godó en tenis la semana pasada y lo haya en el Mutuo Madrid Open ahora, que haya público en los Toros, que haya conciertos y que en campos de primera y segunda no pueda haber público. ¿Será que aquí hay COVID o será que en los campos de primera y segunda hay COVID y en el resto no? Porque otra razón, sinceramente, y que se me entienda la ironía por la radio, no la hay, ¿eh? Yo no, es que no lo entiendo. No entiendo el criterio para una cosa y el criterio para otra. O todos moros o todos cristianos, como se suele decir. Bueno, pues ahora dice el ministro que no va a haber público. ¿Qué le gustaría a Álvaro Cervera? Pues que lo hubiera, evidentemente. ¿Por qué? Porque son los grandes damnificados de toda esta historia.
Soy partidario de que si se puede, haya público. Yo sí. Yo creo que los que más han sufrido en todo esto de la pandemia con relación al fútbol no hemos sido nosotros, porque a nosotros nos han tratado privilegiadamente dentro de los controles que tenemos que llevar, pero todo se ha hecho para que nosotros estemos cómodos dentro de esta competición rara, y los que más han sufrido ha sido el público. Yo creo que en la mínima posibilidad tenían que venir y tenían que estar en el campo, y tendríamos que hacerle hasta un homenaje al público cuando viniese, igual que hemos hecho homenaje a mucha gente, a la gente del fútbol también.
Pues hasta un homenaje, como dice Álvaro Cervera, que sin duda tiene una simbiosis importantísima con sus seguidores, con su afición, igual que la afición la tiene con él. Vamos con la previa de ese Granada-Cádiz, domingo 6:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE, y mucho más en un fin de semana con pendientes de la segunda división B, del fútbol sala y demás. ¡Vamos! Y es que además de ese Gran Premio de España de motociclismo en el circuito Ángel Nieto de Jerez, tenemos en Segunda División B la pelea por los playoffs de ascenso a Segunda División. El San Fernando tiene que ganar domingo a las 6 de la tarde ante el UCAM Murcia. Tiene que ganar para depender de sí mismo todavía para la última jornada. Quedan dos jornadas solo en esta segunda fase. El sanluqueño apura sus opciones ante el Betis Deportivo, también domingo a las 6 y misma hora, mismo día, Algeciras-Linares, también por la pelea en esa última plaza que queda pendiente, que ya la tienen asegurada tanto el UCAM como el Linares. En la fase de ascenso a la nueva categoría, la primera división de la federación, el Cádiz B domingo 11:30 en el Rosal recibe al Murcia y la Balona, ya con el objetivo conseguido, recibe al Córdoba domingo a las 5 de la tarde. Y en fútbol sala no juega el Virgili porque mañana es festivo y están cerradas las instalaciones deportivas de Cádiz. Porque es festivo mañana. Entonces, los clubes, los equipos de categorías inferiores del deporte base de la ciudad que juegan sus partidos los fines de semana, mañana no pueden jugar en Cádiz Capital. Porque es festivo y están cerradas las instalaciones. En fin. Y ojo, que todo el mundo tiene derecho a descansar en día festivo, ¿eh? Pero, hombre, los clubes juegan el fin de semana. Y tampoco puede jugar el Virgil el domingo porque no hay instalaciones deportivas disponibles. Así que su partido se ha aplazado. Sí juega el Cádiz Fútbol Sala Femenino domingo 12 menos cuarto en el pabellón de la Mirandilla, buscando la permanencia en Segunda División. Cádiz Fútbol Sala Monachil. Posible once del Cádiz el domingo ante el Granada, once más reconocible, con Conal Edeman portería, Iza Carcelén en la derecha, posiblemente Jairo en la izquierda, Juan Cala y Fali como pareja de centrales, la posibilidad de que esté Mauro por Cala, veremos, Johnson y José Mari como en el centro del campo, Salvi o Alejo en la derecha, posibilidad en la izquierda de que pudiera estar Malvasic y arriba seguramente Rubén Sobrino y Álvaro Negredo. Buscando dar ese empujoncito que hace falta para la permanencia. Así lo ve el partido Álvaro Cervera.
El partido lo afrontamos bien, sabiendo que este seguramente es el primero de los partidos donde virtualmente podemos salvarnos. Y así lo afrontamos. Nosotros sabemos que vamos a muchos campos y según pues el Valladolid, por ejemplo, el otro día tenía una opción ganándonos a nosotros de mantenerse en la pelea por salvarse, pues el Granada me imagino que tenga alguna opción de mirar por arriba, pero la nuestra para mí es la más importante de todas, que es que ganando nos salvamos. No es una posibilidad de, sino es hecho. Entonces, pues ese es el mensaje. Tenemos que ganar cuanto antes un partido para salvarnos y porque además es nuestra obligación. Van pasando partidos, que seguimos en una posición buena y que cuanto antes tenemos que vivir un poco más tranquilos, que estamos tranquilos, pero quieras o no, estás con la angustia esta de lo que puede pasar, de siempre, el miércoles estuvimos mirando el partido del Atlético contra el Valladolid, y bueno, si podemos, cuando jueguen ese tipo de partidos, pues en vez de estar mirándolo, estar haciendo otras cosas, pues mejor, pero de momento seguimos mirándolo y nos cuesta un poco, no es un poquito de agobio todavía.
Bueno, el Cádiz está en esa situación, ¿no? De saber que tiene ventaja, que tiene 7 puntos de ventaja sobre el descenso cuando quedan 15, que lo tiene casi, casi hecho, pero no hecho. Claro, eso es lo que falta, quitarle el casi y que sea ya 100% y hecho. Sobre el 11 titular, no hay rotaciones, un 11 titular más reconocible con algunas dudas.
No, rotaciones no va a haber, he tenido una semana larga de entrenamientos, pero dudas puede haber en el lateral izquierdo, porque no tenemos uno puro, está... Realmente es Jairo o Acapo la duda que tengo yo. Tenemos ahora a Fali, a Marcos Mauro y a Cala junto con Pedro Alcalá para poner dos centrales. Salvi viene de la sanción. Iván Alejo está cogiendo el tono que todos esperamos. Esas son las dudas. Decidir entre un jugador y otro, ¿no? No es la duda de cómo jugar o no cómo jugar, sino de entre un jugador y otro. No me gusta decirlo a viernes, pero lo tengo decidido lo que voy a hacer en el lateral izquierdo. Y luego tengo más dudas. Más dudas de las buenas, es decir, tengo dudas de... No de pues, que no sé lo que hacer, no, tengo dudas de que tengo jugadores buenos para poner en algún puesto y tengo que acertar el poner el que mejor lo pueda hacer el domingo, pero no está decidido.
Ya hemos dicho que Perea parece que la semana que viene podría reaparecer con el equipo. Más complicado lo tiene Alex Fernández y la baja del Pacha Espino por sanción de cara a este partido. Un corte más de Cervera, hablando del balón parado. Claro, desde que se fue a Queche, pues no hay un especialista claro, aunque en las últimas semanas esa responsabilidad la ha cogido un portuense, Iza Carcelén.
Nosotros no tenemos ningún especialista de balón parado. Por especialista de balón parado me refiero a Gera Queche y gente de este... de esta pegada. Desde que Águera Queche no está en este equipo, no hemos tenido realmente una persona que cuando hay un balón parado sabemos que él se acerca y es el que la pone. Tenemos jugadores que lo pueden hacer, pero no son especialistas. Y lo de Iza Carcelén es porque él pega muy bien al balón. Él realmente pega muy bien al balón. Entrenando le pega bien. Lo que pasa es que luego hay situaciones donde hay jugadores que, por ejemplo, el caso de Iza Carcelén es un lateral, normalmente está en el rechace, si lo sacas del rechace, a lo mejor al rechace tienes que poner a uno que no está acostumbrado a eso, y no quieres mover mucho. Pero el otro día tiró una falta, la tiró bien, y los dos corners que tiró los tiró muy, muy bien. Y nos planteamos, mañana cuando nosotros hagamos el balón parado, seguramente él lo pondremos a tirar.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz. Ya sabéis, si queréis saber todo lo que pasa en nuestro equipo, aquí en Deportes Cope.
Vamos a buscar también la última hora del rival del domingo, del Granada. Compañero Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
Un saludo, muy buenas tardes, Rubén.
Imagino que en una nube todavía después del zarpazo que dio el Granada ayer, histórico, y el vuelco que le ha dado a la Liga, ¿no?
Hombre, sobre todo aquí lo que se mira son las opciones que tiene el Granada de conseguir de nuevo plaza en Europa y que pasan por el partido este de fin de semana frente al Cádiz, pero lo de ayer fue una auténtica apoteosis, porque nunca el Granada en el campo del Barcelona había conseguido arrancar ni siquiera un empate. Por tanto, imagínate ayer, teniendo en cuenta además cómo estaba la Liga.
La verdad es que sí. A pesar de conseguir la gesta de ayer, Jorge, sigue teniendo muchas bajas, ¿no? Diego Martínez, lo tenía ayer y la sigue teniendo creo que para el domingo, ¿no?
Sí, pero vamos a ver cómo evolucionan los lesionados. Algunos es complicado que puedan actuar en el partido del domingo, o hay que darlos por descartados, me refiero, por ejemplo, a Milla o a Domingos Duarte, que no llegan. El resto, pues ahí entre algodones, también es complicado a lo mejor que llegue Carlos Neva, y los demás pendientes de recuperación, pero son muchísimos. Pero atención, porque el Granada también recupera con respecto al partido del Barcelona, dos hombres importantes que no actuaron por sanción, me refiero a Montoro y a Antonio Puertas.
Lo de jugar tres partidos por semana, más que acostumbrado, está Diego Martín y los suyos de temporada, ¿no? Después de la brillante temporada en Europa, ¿no?
Sí, claro, ya se ha convertido en lo habitual, hasta el punto que te puedo contar como anécdota que cuando llegaba una semana de descanso, al equipo no siempre le salían las cosas bien, parecía que perdían un poquito el ritmo, pero a eso te terminas acostumbrando psicológicamente, en la resistencia física, pero sin embargo deja unas secuelas impresionantes con una plantilla corta a la hora de entender que llega un partido y ha habido encuentros en los que, recuerdo uno principalmente, decía el entrenador, no me preguntéis por la alineación porque está clarísima, voy a poner a los que tengo, a los que no se encuentran sancionados o lesionados. Esto ha mermado el potencial del equipo, que a lo mejor concentrado en una sola competición todavía podría haber obtenido más éxito.
Uh-huh. ¿Tu posible once para el domingo?
Pues mira, es complicado, pero yo creo que ya Aarón se ha sentado en la portería del Granada, el guardameta Ruiz Silva tiene contrato para el año que viene con el Betis, y por tanto ahí está claro. La pareja de centrales, no sé si se recuperará Vallejo, parece complicado, pero Germán y Neuwen Pérez parecen los llamados a ser una pareja de centrales, si es que el Granada no recurre, y creo que frente al Cádiz no va a suceder así, a una defensa de tres, por tanto dos centrales, y en los laterales, en el derecho Fulquier, en el izquierdo Kini, en el centro del campo continúan del partido de ayer Gon Alonso y Ángel Herrera, se incorpora Montoro, se sobreentiende que Antonio Puertas va a tener de nuevo oportunidad en una banda junto con Machis por la otra, y arriba del todo Roberto Soldado, y no nos olvidemos que los cambios son muy importantes en este Granada, sobre todo en la zona de arriba, porque existe un hombre que puede ser alternativa para las bandas o para las puntas, que se está disparando futbolísticamente hablando, como es Luis Suárez, y luego existe ese de veteranísimo de 39 años, que es Jorge Molina, que puede darle el relevo a Soldado o sencillamente ser titular y luego ser relevado por otro jugador veterano como es Roberto Soldado.
Pues veremos qué pasa el domingo en Los Cármenes. Compañero Jorge de la Chica, gracias.
A ti un abrazo. Hasta.
Vamos con el debate de los viernes, hoy multitudinario, ¿eh? Porque ya sabéis que tenemos siempre los hermanos de la ERA y los tenemos ya preparados, tanto a Rafa como a José Mari, que ya los saludo. Hola, Rafa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén.
Hola, José Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Rubén. Hola, Rafa.
Y hoy, pues con aquello de que tenemos un bonito e interesante Granada-Cádiz el domingo, José Mari, tenemos también, en este caso, los invitados nazaríes, ¿no? Por parte de Granada, ¿no?
Sí, pues tenemos ganas, yo tenía ganas de que llegara este fin de semana, era algo que teníamos pensado desde hace unos meses, son dos compañeros, dos amigos, dos profesores, dos arquitectos, y muy futboleros y muy del Granada, Eduardo Zurita y Ricardo Hernández. Entonces, bueno, simplemente fue ofrecerles la posibilidad de que interviniesen hoy en la tertulia que tenemos los viernes con mi hermano Rafa y conmigo y contigo, y pues encantado.
Pues claro.
Y están con nosotros.
Y aquí estamos. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Rubén.
Buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé cómo han metido este embolado José Mario, pero bueno, que seáis bienvenidos, ¿eh? Cuando para lo que queráis, siempre, siempre.
Gracias.
Imagino que allí en Granada, Ricardo, Eduardo todavía siguen en una nube, ¿no? Por lo que pasó anoche en el Camp Nou, ¿no?
Sí, claro. Además, yo pensaba que veníamos a hablar de ese partido, ¿no? Exclusivamente, ¿no?
Bueno, vamos a hablar. A nosotros nos compete hablar más del domingo, pero bueno, os quiero. Bueno. Imagino que estaréis todavía pensando en lo de ayer.
Sí, sí. La verdad es que fue un partido épico. Partido épico, inolvidable, sí.
Nosotros llevamos ya en la nube, pero en la nube de informática, desde hace ya 3 temporadas, vamos. Y ya no sabemos si, como se empieza a despejar el día, a lo mejor nos pegamos un batacazo un día y vemos que esto ha sido pues una especie de sueño. Lo de ayer ya es una hazaña más, una proeza más de un equipo que no está mal acostumbrando. Porque...
Bueno, que sirva lo de ayer para que el domingo le afecte un poquito más y que el Cádiz pueda sacar los puntos. Rafa, José Mari, ¿no? Que tampoco hace falta que el Granada se exprima mucho más, ¿no?
Bueno, yo antes hemos estado charlando con los buenos amigos granadinos y se lo decíamos medio broma, pero medio en serio, ¿no? Que bueno, que Machi creo que se ha acostado tarde hoy. Y que Kennedy también se ha acostado tarde y bueno, que a ver si tiene un punto negativo el partido y ya que haya vendido todo lo que tiene que vender esta semana, ¿no? Y bueno, confiamos en que el partido pues transcurra por los buenos cauces y que a ver si podemos certificar la permanencia nosotros cuanto antes, ¿no? Yo creo que si me permitís o si me adelantáis un pronóstico, o más que un pronóstico, un deseo, pues un empatito y que nos dé contentos por lo menos a los gaditanos, ¿no? A los cadistas.
La lástima, José Mari, tú que también estás allí en Granada, es que el partido sin público, ¿no?
Sí, es lo que nos toca vivir, ¿no? Ya, por desgracia, estamos acostumbrados. Yo esta temporada la doy ya por amortizada, por mucho que vuelvan 2 partidos, que yo creo que no se va a volver, esta temporada está amortizada y... Por fortuna, bueno, se nos despeja el temor que yo lo llegué a pensar este verano, que pues, puede darse las circunstancias de que subamos, de que el Cádiz haya subido a jugar en primera división y que no lo podamos ver. Nos falta un punto, nos faltan 2, yo creo que es cuestión de tiempo. Me gustaría conseguirlo cuanto antes, si no es aquí en Granada, pues en el estadio del Cádiz, si no, pues en Pamplona. Nos falta un punto. Y yo creo que lo vamos a conseguir y el año que viene pues estaremos en primera división y cuando venga aquí el Cádiz pues iremos con Ricardo, con Eduardo, con mi hermano y un partido a disfrutar y disfrutar de fútbol, que al final de lo que se trata es de hacer amigos, de pasarlo bien, ¿no?
Rafa, ¿resultado para el domingo?
Yo 1-1.
1-1, José Mari.
2-3.
Ricardo
2-1.
No tenéis WhatsApp. Eduardo
Bueno, pues yo como quiero mucho a José, María de la Era, 3-2 en vez de 2-1.
Bueno, está claro que la porra con vía en Granada o con vía en Cádiz, donde queráis. Bueno, donde, donde sea más fácil.
A ver si es verdad y podemos vernos los 4 o los 5 pronto.
Eso es, eso es.
Quiero terminar con un himno de la afición cadista, ¿no? Alcohol, 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 hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual, ¿no? O sea
que... Bueno, que le dé más igual los de Granada, que el Cádiz el domingo. Rafa, José M. de la Era, Eduardo Zurita, Ricardo Hernández, gracias a los 4, abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias. Venga, hasta luego.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño. Y no va a fichar Crepillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos tres caminos cumpliendo toda la normativa. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crepillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando! ¡Crepillo!
COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Y como cada semana, vamos a buscar los números y los datos de ese partido que tenemos el domingo, de ese Granada-Cádiz. Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás?
Las dos últimas visitas del Cádiz a los Cármenes no se han dado del todo bien. ¿Cómo está la serie histórica?
Bueno, no está mal dadas las circunstancias, Rubén. Es un enfrentamiento que se ha dado muchísimas veces, de todos los colores, de todas las formas. Nada menos que 27 visitas al Granada, solo de Liga. Aparte hay enfrentamientos en Copa del Rey, en la Copa, aquella federación rara que había en Segunda B. Y el balance no es del todo malo. Lo que sí, ahora entraremos en números en detalle, Rubén, lo que sí es muy significativo, me parece a mí, es que este duelo es la primera vez que se va a dar en primera, siendo dos equipos andaluces con cierta presencia en la máxima categoría. No habían coincidido nunca, ninguna temporada, en la primera división española, ¿no? En la que por fin se encuentra este año, ¿no? Entonces, te decía, 27 enfrentamientos y bueno, pues se han jugado 18 en segunda división y 9 en segunda B, y sale más o menos casi a la mitad el 50-50 en los que el Cádiz sacó algo positivo de los Cármenes y cuando se fue de vacío, porque salen 5 victorias cadistas, 8 empates y 14 partidos perdidos. Así que, como te digo, bueno, pues que sale casi a la mitad de las veces que el Cádiz fue capaz de pescar algo en Granada, aunque no siempre el resultado fue el que nosotros hubiéramos deseado, ¿no? Te decía, los enfrentamientos se remontan a los años 30, cuando entonces hablábamos de Recreativo Granada y de Mirandilla, cuando el Cádiz, como digo, entonces Mirandilla, pues consigue por fin incorporarse a la segunda división y ya, pues, en categoría ya nacional. A partir de ahí, pues ha habido de todo. Es curioso que hasta la temporada 84-85, ya te digo, durante 50 años, medio siglo, pues 16 enfrentamientos, todos ellos, en esos 50 años se ven 16 veces, y en todos ellos fue en segunda división. Rescato algunos resultados de esos años, por ejemplo el de la temporada 76-77, jornada 31 ya, una de las victorias, de esas 5 victorias a las que yo te hacía referencia, muy importante porque estamos ya en la recta final del campeonato, 0-1 con gol de Mané, como tantas veces ocurrió aquella campaña, y que fueron 2 puntos entonces importantes, como todos los de aquella temporada, para contribuir al ascenso cadista por primera vez en su historia a la máxima categoría.
Sí. Vamos con jugadores, ¿no?
Vamos con los jugadores. 57 futbolistas nada menos han vestido las 2 camisetas, número que ha explotado en los últimos años cuando Quique Pina era máximo accionista y presidente de la entidad nazarí y estableció pues ese acuerdo de colaboración, no sé muy bien cómo llamarlo, con el Cádiz, con muchos jugadores, ¿no?, que estaban en la órbita del empresario murciano y que venían a Cádiz, o al revés, ¿no?, que se fichaban de Cádiz para ir a Granada. ¿Que sean protagonistas esta semana? Pues Cala, estuvo un año en el Granada, aunque apenas jugó unos minutitos, muy, muy poco en toda la campaña, pero bueno, ahí está en su currículum, se ve ahora contra sus excompañeros. Está Germán Sánchez, recordemos, el hermano de Servando, que cumple ya su cuarta temporada en el Granada, éxito total en Primera División, jugando este año la Europa League y jugando, siendo pieza clave con Diego Martínez, el entrenador granadinista. Así que bueno, aquí en Segunda B, aquí recordemos, debutó de forma testimonial en Segunda B con la camiseta amarilla. Por supuestísimo, Darwin Machís, en esa órbita que yo te decía, ¿no? De Quique Pina, en el Granada, luego en el Udinese, viene al Cádiz, hace media temporada espectacular, y a la vuelta al Granada, donde se está saliendo y está siendo uno de los más destacados en este sorprendente Granada que a todos nos levanta, ¿no? el halago de lo que está haciendo, ¿no? Que es realmente impresionante, ¿no? Y luego está en el filial, Rubén, a mí me hace un poco de gracia, bueno, claro, pero cada uno se busca la vida como puede. Está Miguel García, ¿te acuerdas? Lateral, extremo izquierdo.
Sí, claro, claro.
Pues está jugando ya con 30 añazos que acaba de cumplir, él sigue jugando en el filial del Granada. Cosas
curiosas, ¿no? Sí, sí.
Cosas raras. Que,
bueno, y raras, claro.
Que pasan en el fútbol, pero bueno, ahí está, ¿no? A partir de ahí, pues en esta lista, Rubén, hay nombres importantísimos en la historia de los dos clubes, sobre todo en la del Cádiz, ¿no? De muchísimos, muchísimos futbolistas muy importantes. Álvaro García, por ejemplo, estuvo muy poquito en primera con el Granada, estuvo mucho tiempo con el filial, luego aquí sabemos todo lo que dio en el Cádiz. Ortuño estuvo media temporada en el Granada, sin mucha suerte, luego aquí ya sabemos que hizo, bueno, pues una temporada enorme que nos llevó al playoff de ascenso a primera recién llegados desde Segunda B. Desde la época de Segunda B, precisamente, pues está, por ejemplo, David Palacios, que estuvo un año en Segunda B con el Granada, aquí en el Cádiz, bueno, pues los mejores años de su carrera los dio aquí en el Cádiz, en esos años los que por fin conseguimos salir de Segunda B. Y a partir de aquí ya tiramos más de hemeroteca y salimos más hacia el pasado, pero es que ahí te digo nombres muy importantes en la historia cadista, ¿no? Ramón Rodríguez, por ejemplo, jugadorazo de Sanlúcar, estuvo en primera con el Cádiz y 5 años en el Granada, donde se retiró. Miguel Sánchez Ruz, hablamos goleador de los años 60, 2 grandísimas temporadas en el Cádiz para saltar luego a primera entre varios equipos, pues en el Granada en el que estuvo 4 años. Otro goleador importantísimo de la historia del Cádiz, el ya fallecido también Machicha, un año en primera con el Granada, y luego estuvo aquí 3 inolvidables años en los que hizo, bueno, pues 3 grandísimas campañas, uno de los máximos goleadores de la historia del Cádiz. Camilo Olid, todavía muchísimo más remontado, es decir, en el pasado, jugador de los años 40, estuvo un año en Granada en primera división, luego fue entrenado del Cádiz, y luego fue, bueno, pues el famosísimo secretario técnico que ficha a Mágico González, ¿no? Y luego dos jugadores de la tierra también, dos jugadores de la cantera que hicieron el Granada sus mejores años, cuando el Granada era pues potencia en primera y era el que fichaba. Lara, uno de los mejores canteranos que ha dado el Cádiz, tiene una calidad, yo no lo vi, claro, hablamos de los años 60, pero la gente que lo recuerda y las crónicas hablan de un futbolista extraordinario con el balón. Un año solo en el Cádiz fue suficiente, un año en segunda en el Cádiz fue suficiente para que el Granada se lo llevara a primera, donde hizo una grandísima temporada, estuvo un par de años allí. Y si era bueno Lara, qué decir de Juanito Mariana, 4 fantásticos años en el Cádiz, estuvo luego, como sabemos, en el Barcelona, de ahí lo ficha el Granada, lo casa en el Granada en primera, pero no pudo jugar mucho porque las puñeteras lesiones que ya le lastraron en el Barcelona siguieron machacándolo en el Granada y no pudo pues dar todo el fútbol que tenía, ¿no? Y te digo, y paro aquí porque si no me llevo el programa entero, pero da para mucho, la verdad, el traspaso de jugadores entre Granada y Cádiz ha dejado grandes nombres. Y terminamos, evidentemente, con el de Juanito Mariana, que le mandamos, como siempre, de aquí un abrazo enorme. Y una de las grandísimas figuras del fútbol gadista.
Se lo mandamos, sin duda. Bueno, lo que decimos siempre, el que quiera más, en cadista1910.com. Abrazo grande, Manolain.
Hasta la próxima, Rubén.
3:53, casi 54, noticia de última hora. En el caso Juan Caladiacabí, el juez instructor del caso de la Federación Española de Fútbol propone sobreseír el caso. En un informe de 8 páginas realizado por Juan Antonio Landaverea Unzueta, se concluye que el supuesto insulto racista de Juan Caladiacabí no ha quedado acreditado, dice el juez instructor. Y para, leo literalmente, textualmente, para desvirtuar la presunción de inocencia resulta precisa la certeza de los hechos obtenida de la libre apreciación de las pruebas, certeza que en este caso es inexistente, afirma tajante. De esta manera se rechazan las pruebas documentales como testificales aportadas por el Valencia Club de Fútbol. Sigue el juez instructor diciendo que en el informe se recoge cómo ninguno de los numerosos archivos audiovisuales obrantes sirven para discernir un presunto insulto racista. Así que la Liga ya había dado carpetazo al asunto y ahora el juez instructor de la Federación Española de Fútbol propone dar carpetazo al asunto porque no hay pruebas del presunto insulto que denuncia Diakabi y el Valencia. Además, dice el juez que no existe testimonio alguno, directo ni indirecto, del posible insulto. Repito, lo que propone el juez es sobreseír el caso porque no hay ningún tipo de prueba que argumente la denuncia de Diakabi y del Valencia sobre ese presunto insulto de Juan Cala. La Liga cerró el caso y ahora el juez instructor propone que también se cierre en la Federación. 3:55. Vamos a hablar de fútbol sala, del Cádiz Fútbol Sala Femenino, que afronta un partido clave para este fin de semana. Recibe en el pabellón de la Mirandilla, domingo, 12 menos cuarto del mediodía, al Monachil de Granada, buscando la permanencia en la segunda división. Entrenador Kiko Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Es un partido como clave, Kiko, y fundamental después además de la derrota que sufristeis ante el Roldán, ¿no?
Sí, porque en esta fase hemos entrado con un colchón de puntos bastante importante, pero bueno, el colchón se está acabando y tenemos que empezar a sumar para evitar problemas después a final de temporada.
¿Qué es lo que tiene este partido ante el Monachil, Kiko?
¿Perdón?
¿Cómo es este partido ante el Monachil? ¿Cómo es este rival?
Va a ser complicado porque es un rival con experiencia y que se viene jugando la categoría, porque él sí que está metido en problemas ya. Entonces, bueno, yo espero un partido muy complicado, muy difícil, con mucha tensión, supongo. Y bueno, pues esperemos que las cosas las hagamos bien y seamos todo lo contundente que no hemos sido estas últimas semanas en las dos áreas.
Sobre todo haciendo hincapié en el tema de la concentración, ¿no? Que quizás el equipo ahí se está perdiendo puntos en ese sentido, ¿no?
Bueno, no, yo creo que no sea tanto un tema de concentración como falta de acierto, sobre todo de cara al gol. Después también hemos cometido errores casi infantiles en defensa que nos han costado los puntos. El trabajo del equipo no está siendo malo. La verdad que el primer tiempo que hicimos el otro día, yo, en mi opinión, tendríamos que habernos ido al descanso ganando, aún habiéndonos puesto por debajo en el marcador. Pero bueno, después, si tú no finalizas, no materializas las ocasiones que creas y después cometes dos errores puntuales en fallos individuales y algunos colectivos en defensa, pues es lo que suele tener, que no puntúa.
De todas formas, una cosa que entiendo que hacen mucho hincapié durante la semana, ¿no? Corregir esas cosas que se han hecho mal en un partido en concreto, ¿no?
Sí, está claro que esta semana hemos estado intentando corregir un poco los errores que cometimos la semana pasada y pulir un poquito lo que hicimos bien durante el partido, y a partir de ahí, bueno, yo creo que el equipo está compitiendo con todo el mundo, no ahora, sino desde la primera fase, y yo creo que en teoría estos puntos tienen que caer para casa, y después tenemos otro partido con Mato que también va a ser muy complicado dentro de dos semanas, y también deberíamos dejar los puntos en casa.
Ahí está un poco la clave, ¿no?, de lo que queda de temporada y de cara a conseguir esa permanencia en segunda división, que es fundamental para vosotros, ¿no?
Sí, porque es evidente que nos quedan 6 partidos, de los cuales 4 son en casa, y tenemos que aprovechar que jugamos en casa, se nos fuerte nuestra pista, y a partir de ahí, bueno, yo creo que los resultados tienen que ir llegando. Sí. Está claro que todos los equipos aquí se están jugando algo, que hay muy pocos que estén ahora mismo salvados matemáticamente, y bueno, pues es verdad que va a ser complicado de aquí a final de temporada ganar todos los partidos, pero bueno, habrá que sumar el máximo posible de puntos.
Además, una temporada en la que hay muchos problemas, ¿no? Que si el tema del COVID, ese aplazamiento, problemas de lesiones, muchos contratiempos, ¿no, Kiko?
Sí, bueno, pero estos contratiempos tenemos que vivir, no son nuevos. Salvando el COVID, que es de este año, el resto son problemas a los que solemos afrontarnos, a la gente que trabaja, a la gente que selecciona, son problemas con los que hay que contar. Yo creo que la plantilla está lo suficientemente compensada como para hacer frente a cualquier tipo de estos problemas. Es verdad que el COVID nos hizo un poco de daño en la primera fase, quizás no tuviéramos que estar jugando en esta fase si hubiésemos tenido ese mes y medio que estuvimos sin trabajar con el COVID, o a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, pero eso ya no nos interesa. Lo que nos interesa es mirar para adelante y saber que yo creo que la plantilla está capacitada para quedar entre los dos o los tres primeros de esta fase.
Bueno, pues domingo 12 menos cuarto en la Mirandilla, partido clave por la permanencia, Cádiz Fútbol Sala, Monachil de Granada. Técnico Kiko Oliva, gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Nos vamos con esa noticia de última hora que hemos comentado antes. El juez instructor del caso Juan Cala de Acabí ha informado, ha comunicado a la Federación su propuesta de sobreseír el caso porque no ha encontrado ningún tipo de prueba ni ha quedado acreditado ese insulto, presunto insulto que denuncia el Valencia y de Acabí. La Liga dio carpetazo al asunto después de revisarlo todo. La Federación, o el juez tutor de la Federación, dice lo mismo y va a proponer el sobreseimiento. Nos vamos, más en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Gracias por estar ahí, adiós.